Nos gustaría compartir una pequeña conferencia que basado en este tema del matrimonio como vida y hablar de 5 mitos acerca del matrimonio que nos gustaría compartir. Y está basado un poquito en algunos estudios, pero está muy, muy pesadamente basado en un libro de Timothy Keller que habla acerca del matrimonio, el significado del matrimonio. Pero creo que hay 5 mitos que son muy comunes dentro de la cultura popular acerca del matrimonio. Nos gustaría hablar nada más un poquito acerca de estos mitos y dar un poquito de contexto bíblico hacia la perspectiva bíblica del matrimonio. Y es peculiar porque especialmente el matrimonio, creo que si hay una área de la familia que está siendo retada más que cualquier otra, es el matrimonio. Está hace como 3 semanas la revista de Nueva York en su portada puso una imagen bien rara, un poquito creepy, y esa imagen era una imagen de 3 gatitos. Ahora, no me malentienda, no odio los gatitos, nunca compraría un gato, pero Dios bendiga a los que sí los tienen. Dios bendiga a los gatitos. Pero en esta foto, en la portada había 3 gatitos y la idea de este artículo era retar la idea del matrimonio entre 2 personas. Y presentaban 3 gatitos hablando de que hay animales que tienen relación entre 3 personas o 4 personas. Y no sé por qué pusieron gatitos, pero básicamente están apelando a esta idea de que el matrimonio tiene que ser totalmente destruido y es casi como un elemento opresor que ha sido usado para destruir el ser humano, mantenernos subyugados. Pero si algo entendemos como cristianos es que el matrimonio es la visión de Dios para el ser humano. Y el matrimonio, si algo hace el matrimonio, es que el matrimonio protege primero al hombre, protege a la mujer, protege a los hijos. ¿Por qué al hombre? Porque el hombre nos enseña que nuestro salario no solamente lo podemos usar en videojuegos, no solamente lo podemos usar en cosas de tonterías, ¿no? Y que llega un punto donde tenemos que madurar. Llega el punto donde Pablo hasta le dice a los cristianos, si hay alguien entre vosotros que no provee para su hogar, es peor que un inconverso. Y es unas palabras fuertes de Pablo, ¿no? Pero básicamente le está diciendo a los varones, a los hombres, dentro del matrimonio tienes que madurar. Y el hombre madura más dentro del matrimonio. Pero luego las mujeres también son más protegidas en todos los aspectos dentro del matrimonio.
Maduras ya somos, pero
ya están maduras, mucho más que los hombres. Pero dentro del matrimonio, si una mujer está embarazada y esta idea de tener 2 o 3 esposos o 2 o 3 esposas no tiene nada de sentido práctico. Pero más allá de eso, repito, la visión de Dios para la familia es el matrimonio. La visión de Dios para bendecir la humanidad es el matrimonio.
Y cuando encontramos a Dios en la creación, lo encontramos haciendo un hombre y una mujer. Y eso es bastante interesante porque nos empieza a mostrar patrones de conducta de cómo Dios en su perfección y en su creatividad nos diseñó para ser parte de una relación que se parecía a la relación que existe en la Trinidad. Una relación tan, tan perfecta, tan misteriosa que ni siquiera podemos explicar, que le tuvimos que llamar de una manera rara Trinidad para poder explicar cómo también nosotros fuimos hechos en ese tipo de relación tan perfecta que muchos incluso lo llaman como si fuera un baile en donde todos están dando un paso y es un paso diferenciador, pero que crea una belleza en sí misma. Y cuando Dios crea, lo crea al hombre y a la mujer, y dice que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, al varón y a la varona los creó, y cuando los crea les da una orden que se me hace bien interesante, bien llamativa y bien poderosa, y les dijo: vayan, multiplíquense, dominen y señoren sobre todo lo que existe. Amen. Y les dice a los dos portadores de su imagen, y no solamente crea una pareja para relacionarse el uno con el otro y hacerse felices el uno al otro, sino también con un potencial de multiplicación, un potencial de señorío, un potencial de dominio, de control sobre todo lo que él iba a poner enfrente de ellos, que en ese tiempo, en ese momento era el Edén. Pero desde el principio encontramos esa idea.
Encontramos esta visión de Dios, ¿no? Para bendecir la humanidad. Y queremos hablar de cinco mitos porque hay cinco mitos que muchas veces se promueven para hablar en contra del matrimonio, en contra de este principio bíblico. Y déjeme, lo brincamos al punto número uno. Y el primer mito acerca del matrimonio, creo que es el más común, es que el 50% de matrimonios terminan en divorcio. ¿Verdadero o falso?
Tan, tan,
tan. Tan, tan, tan. Había un programa de televisión, no me acuerdo el nombre, que decía, pues ni siquiera recuerdo el nombre. Pero
no es cierto.
No es cierto.
¿Alguien se acuerda de ese programa? Porque yo tampoco me acuerdo.
Es de los 90s, creo. Esta idea de que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio está basado en un estudio que se hizo en los 80s, donde hablaban esos estudios de que casi el 50% de los matrimonios estaban terminando en divorcio. Ese número ha ido decadiendo, interesantemente, desde en los 80s hasta el día de hoy. Pero aún así es un poquito, no es que no sea totalmente falso, pero es un poquito mal presentado. Déjeme explico lo que quiero decir con esto. El número más exacto es 45%, pero la mayoría de ese 45% son matrimonios que se casaron antes de los 18 años. La mayoría, más de la mitad del 45% son niños que se casaron antes de los 18 años y que muchas veces tuvieron que divorciarse en cuestión de semanas o en cuestión de meses, o que a veces sí se divorciaron después, pero que el matrimonio ya empezó muy, muy mal para empezar. Así que esta noción de que la mitad de los matrimonios que conscientemente entran al matrimonio, especialmente más maduros o más cristianos decidiendo entrar al matrimonio, terminan en divorcio, no es cierto. La mayoría de matrimonios, aún matrimonios seculares, duran toda la vida. Y eso habla mucho a la visión que Dios tenía para el matrimonio y para el ser humano, y que el ser humano se siente cómodo dentro de esa relación. Hay más elementos a esta estadística que no me quisiera meter tanto, como el hecho de que si tú te casas antes de los 18 años y te casas solamente porque tu novia está embarazada, tus probabilidades de divorcio son altísimas, y ese número de 45% involucra la gran mayoría de personas en ese grupo de 45% son niños que se casaron, y la mayoría de ellos porque ya estaban esperando un bebé y muchas veces los forzaron a casarse. Así que si tú te casaste después de los 18 años y te casaste sin tener un bebé, las probabilidades de divorcio son muy, muy pequeñas en comparación al número de estadísticas de personas en divorcio. Pero hay un punto un poquito más profundo en esto, y es que Dios honra el matrimonio porque Dios honra el compromiso. Hay un pasaje que quisiéramos tocar en este punto, que es Efesios capítulo 5, y es un pasaje creo que un poquito mal citado, en el que hay veces que se cita este pasaje como que el esposo diciéndole a la esposa qué hacer y la esposa diciéndole al esposo qué hacer.
Es uno de esos pasajes que sacamos cuando se nos pone difícil la cosa, es como un cuchillo. La Biblia dice que es una espada. Tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia, porque no me amas. Y luego él saca su cuchillo y te dice, pues no, las espaditas vamos a jugar, porque la Biblia dice que tú me tienes que honrar y que tú me tienes que respetar y tú tienes que sujetarte. Y ese es Efesios 5. Ese es Efesios 5. Antes de llegar a Efesios 5, nada más quisiera hacer un paréntesis de esperanza, porque la realidad es que las estadísticas entre nuestra comunidad hispana es que muchos de los embarazos que ocurren entre las adolescentes ocurren entre nuestra comunidad hispana, y ese es un dato real, y ese es un dato triste que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. Después de la comunidad afroamericana, somos la segunda comunidad con más embarazos de adolescentes. Así que si alguno de ustedes llegaron al matrimonio en esas circunstancias, lo que nosotros creemos es que hay esperanza en Jesús, y que Jesús
Cristo
restaura,
puede transformar las estadísticas.
Cristo puede Amen. Transformar las estadísticas. Cristo Amen. Supera las estadísticas. Muchos de nosotros a lo mejor llegamos no de la mejor manera a esta etapa. Y cuando estamos aquí, el Señor es tan bello que transforma las cosas y nos da una nueva esperanza. Por eso el Salmo, cuando hablaba acerca de la casa, decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Es decir, en vano es que cumplamos todos los reglamentos y lleguemos perfectos al matrimonio si no permitimos que sea Jehová el que establezca nuestra familia. Y también lo opuesto es verdad. No importa qué tan mal llegamos al matrimonio, cuando permitimos y abrimos la puerta que Cristo se siente en la mesa con nosotros y que Cristo sea parte de nuestra vida y que Cristo sea el sostenimiento de nuestro matrimonio a partir de aquí en adelante, quitamos toda maldición o estadística que está en nuestra contra. Amén. Así que Dios sí sana ese 50-50, por más riesgos o banderas rojas que tengamos en nuestro matrimonio. De nos casamos antes de los 18, rin, me casé embarazada, rin, me casé antes de terminar la high school, banderita roja, banderita roja, banderita roja. Todas esas estadísticas quedan revertidas porque eran maldición sobre nosotros, pero cuando viene Cristo nos hace perfectos en Él y nos permite vernos el uno al otro bajo el filtro de su presencia, bajo el filtro de su dignidad, y Él nos sana. Así que dentro de nuestras comunidades sigamos esparciendo esa esperanza. Si a lo mejor no llegamos como debimos, pero no vamos a terminar como llegamos. No vamos a despreciar la gracia de Jesús sobre nosotros. Amén. Y sí, perdón.
Y creo que parte de la razón que creo que es clarificar estos mitos es también en parte como algo preventivo que enseñarle a nuestros hijos. Amén. De decir, ¿te quieres casar a los 18 años? Mala idea. Amén. Especialmente los papás, ahí tenemos que decir, amén, mala idea. Hasta los 30 a lo mejor. Pero
no, amén. También es muy mala idea. Comen mucho los hijos.
pero aún cuando la Biblia habla de las relaciones sexuales, esperar al matrimonio, es interesante porque cuando hablamos de tener hijos fuera del matrimonio, hay un montón de elementos que sí pueden ser destructivos a la familia. Y cuando hablamos de esa bendición y ese regalo que Dios da al matrimonio, es regalo en parte para nosotros, pero también para traer una descendencia que pueda crecer y nacer en un lugar sano. Amén. Pero regresamos ahorita a este pasaje, que básicamente el punto de Efesios capítulo 5 es retarnos a leer la parte de la Biblia que nos corresponde a nosotros. Amén.
Como matrimonios cristianos tenemos este compromiso.
Amén. Lee la parte de la Biblia, porque a veces, como decíamos ahorita, quiero leer la parte de la Biblia donde Dios le está hablando a la esposa y no, sujétate a tu esposo. Y quiero leer, y ella quiere leer la parte de la Biblia que me está hablando a mí y no, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Que nada más como un time out, yo no sé cuál es más difícil. Porque las mujeres dicen, no, es más difícil sujetarte al esposo. Pero imagínate amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, murió por la iglesia, aunque la iglesia no se estuviera sujetando, Cristo la amó y murió por ella y la persiguió, insistió y dio todo, 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 todo. Así que yo no sé cuál es más difícil, pero ahí la dejamos. Que al leer la parte de la Biblia que me habla a mí.
¿Qué dice el público?
Son como dos imposibles a los que Dios nos llama, que solamente es posible a través del Espíritu Santo.
Amén.
Amén.
Y nos encanta cómo empieza Efesios 5 en esta parte, cuando va a entrar con los deberes cristianos, como le llama Pablo, o como le llaman los que ajustaron la palabra. Pero empieza diciendo, someteos unos a otros en el temor del Señor. Como diciendo, aquí no hay de otra, nos vamos a someter. No hay manera de que sean felices, man, si no hay sometimiento mutuo. No sé cuánto nos gusta someternos, ¿no? No sé cuánto nos encanta poner al otro antes que a nosotros mismos. Permitir que los deseos del otro tomen prioridad encima de los míos. Eso es un sometimiento mutuo. Y aquí la Biblia nos invita a la reciprocidad. Someteos en amor los unos a los otros, en donde tú no te estás cuidando la espalda porque el otro te la está cuidando. Tu compañero te está protegiendo. Tú puedes ir a la batalla corriendo a hacer lo que Dios te llamó a hacer, a conquistar en ese trabajo, en ese negocio, en esa meta familiar. y no tienes que preocuparte por lo que viene atrás de ti, porque tu compañero o tu compañera te está cubriendo la espalda. Tú nada más estás listo para ir a pelear y a dar la batalla en lo que Dios te ha llamado. Así que el primer mandato es: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y luego ya comienza con las especificaciones. Ay, se pone difícil, ya es como que, sí me puedo someter. ¿Cómo me puedo someter? Las casadas. Estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Le está hablando Dios a las esposas, no a los esposos.
Ya sabemos, ya sabemos.
Ya estoy escuchando aménes de los varones. Amén, amén. Habla Dios.
A ver, sin interrupciones aquí. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Amen. En todo. Te voy a dejar que leas la parte que te corresponde.
Maridos, amad.
Voy a orar por él.
vamos a orar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Sigue.
Falta un pasaje, perdón. Esto es para los hombres. No, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ouch. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Amen. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Amen. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todos, amen, podemos decir ouch al mismo tiempo.
Ouch. El segundo mito, vamos a brincarnos del segundo mito.
No entremos en debate, ¿de quién? Ya. ¿De cuál es más difícil?
¿Y cuál es más difícil? Ya después ustedes lo arreglan. ¿Cuál es el más difícil de los dos? No, el segundo mito del matrimonio es un mito que básicamente dice que el vivir juntos antes del matrimonio es una buena idea. El vivir juntos antes del matrimonio es una buena idea. Eso también es un mito que normalmente se promueve a través de televisión, de programas de novelas o películas o aún nada más, opinión pública, opinión popular. Y es una opinión que se ha dado especialmente en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, esta idea de vivir juntos para intentarlo antes de comprometerse parecía ser una buena idea. Sin embargo, para empezar, la Biblia no lo presenta así. Para empezar, la Biblia no es la visión de la Biblia, primero unirnos y después pedir la bendición de Dios, sino unirnos en público pidiendo su bendición y luego empezar nuestra jornada juntos, comprometiéndonos los unos a los otros. Pero fíjese que ahora también el mundo académico, el mundo de investigación científica, también ha hecho muchos estudios últimamente, en los últimos 30 años. Muchos de esos estudios tenían la intención de verificar que sí era una buena idea vivir juntos antes de casarse. Pero absolutamente todos los estudios que se han hecho acerca de este tema han comprobado que es una muy mala idea. Y sabe que la mayoría de estos estudios no los hace la iglesia. La mayoría de estos estudios, la gran mayoría, los hacen universidades queriendo entender esta dinámica de relación social. Y entre ellas, varias de estas universidades, y nada más entre ellas universidades como la Universidad de California, la Universidad de Chicago, la Universidad de Denver, mencionan estos estudios donde dicen que las personas que vivían juntas antes de casarse, había y se creaba una inseguridad emocional mucho más fuerte que entre personas que primero se casaban y luego vivían juntas. Cuando las personas primero se casaban y luego vivían juntas, hay una probabilidad de divorcio que disminuye, en contrario a las personas que primero vivían juntas y luego se casaron, su probabilidad de divorcio también aumentaba, pero también la probabilidad de engaño y de adulterio es mucho más alto en personas que primero viven juntas y que muchas veces nunca se casan, porque siempre, según los estudios psicológicos y los estudios sociales, existe una inseguridad de que mi pareja a lo mejor no está del todo en esta relación. Pero cuando las dos están casados, por lo menos hay un entendimiento que los dos prometieron delante de Dios y los hombres que esto era para siempre. Y es bien peculiar que un montón de estudios estén dándose cuenta de algo que la Biblia nos llamó a hacer hace mucho tiempo. Amén. Es peculiar que la Biblia nos reta a un pensamiento que vino como ola popular, pero que en realidad hay una bendición cuando nosotros tomamos un paso de fe y decimos esto es para siempre. Y esa es la idea del sometimiento mutuo, esa es la idea de una sola carne. Y estamos, cuando damos consejería matrimonial, que últimamente nos está pasando mucho porque tenemos muchos jóvenes adultos y ya como que todos están creciendo y se están casando. Y le casi normalmente comienzo la consejería prematrimonial, ya me estoy trabando todo aquí. Pero la pregunta que hago es, ¿están listos a morir el uno al otro? Y no es la pregunta más romántica del mundo. Porque normalmente lo que nos enseñan es, esta es la persona para mí. Pero cuando hablamos del compromiso, la pregunta que nos debemos estar haciendo es, de hoy en adelante yo necesito ser la mejor persona para mi pareja. Yo necesito ser la mejor persona que puedo ser para este matrimonio. Antes de qué pueden hacer ellos para beneficiarme a mí. El entrar al matrimonio es un acto donde yo muero a mí y ella muere a sí para ser una sola carne. Y ahora ya no existen sus sueños ni mis sueños. Ahora existen nuestros sueños, nuestras aspiraciones. ¿Y cómo podemos soñar juntos? Y mis victorias se convierten en sus victorias. Y mis derrotas se convierten en sus derrotas. Y viceversa. ¿Por qué? Porque somos una sola carne delante de Dios.
Amén. Y esto es muy importante porque es un concepto de reciprocidad que tenemos que comprender. Cuando los dos entendemos que hemos sido hechos a la imagen de Dios, que tenemos la dignidad de Dios sobre nuestras vidas, entonces no hay manera que yo tome prioridad encima de Él. Porque yo lo estoy viendo como mi igual, en donde estamos peleando por esto juntos y estamos haciendo un acto de reciprocidad en donde juntos estamos creando sueños, juntos estamos creando bienestar, juntos estamos creando una familia, en donde nuestros sueños hay un momento en el que se colapsan para poder crear algo nuevo, algo distinto, algo que va a ser de bendición para esta tierra. Cuando hablamos de estas estadísticas, nos tenemos que dar cuenta también de que es tan importante mantener nuestra santidad antes del matrimonio y nuestra santidad en el matrimonio, para que no haya ningún tipo de inseguridad entre nosotros, en donde no nos sintamos inferiores en ningún momento, inseguras en ningún momento, maltratadas o indignas. La Biblia nos llama y la Biblia les pide a los matrimonios que tu lecho sea sin mancilla, que la manera en la que se tratan unos a otros en cada ámbito de su vida, incluido el sexual, sea un lecho sin mancha. Pedro, me encanta cómo se lo dice a los esposos, dice Primera de Pedro 3:7, dice: y ustedes maridos vivan con sus mujeres de una manera y con tanto honor como si la mujer fuera como un vaso más frágil, dándole honor a la mujer como una coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y me encanta porque en ese tiempo las mujeres no heredaban, las mujeres no recibían herencia. Pero cuando Pedro le escribe a los esposos y les dice, cuídame a tu esposa, cuídala, porque ella es coheredera de la gracia. Es decir, la gracia que te salvó a ti es la misma gracia que la salvó a ella. El mismo Cristo que murió por ti es el mismo Cristo que murió por ella. Cuídamela porque en muchos aspectos ella es más frágil y está a tu cuidado. No permitas que tus oraciones sean estorbadas porque estás maltratando lo que yo te di a cuidar. Cuando hablamos de esa santidad, estamos hablando que permitimos que la dignidad tanto del esposo y de la esposa no sean tocados. yo voy a disfrutar de tu vida y voy a disfrutar de lo que Dios está haciendo en ti, porque somos coherederos. Hemos recibido la misma herencia y vamos a dar cuentas de la herencia que hemos recibido en Jesús. Amén.
Amén. Tercer mito, y voy a acelerarle un poquito por cuestión de tiempo, pero el tercer mito aquí creo que es otro de los más comunes. El tercer mito es que el matrimonio afecta o arruina tus finanzas. Y creo que todos queremos decir amén un poquito, pero no es cierto, es un mito. Y varios repito, esto está basado en varios estudios, pero uno de los estudios que habla de esto está basado en una compañía de las más grandes de retiro, donde ellos estudiaron un montón de matrimonios que trabajaban más o menos el mismo trabajo, y personas que se casaron y se mantuvieron casadas hasta el tiempo de su retiro, en comparación a personas que o no se casaron, o que nunca se casaron, o que vivieron fuera del matrimonio, que también tuvieron trabajos similares y llegaron al tiempo de su retiro, las personas que estaban casadas tenían más de 75% más finanzas que el resto de las personas. Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque habla de que dentro del matrimonio las finanzas pueden prosperar más que fuera del matrimonio. Eso significa que en el matrimonio, creo que en parte la razón de esto es porque dentro del matrimonio siempre le estás rindiendo cuentas a alguien de tus finanzas. Para bien o para mal. ¿Ah?
Para bien, sí.
No para mal, según lo que nos estamos entendiendo. Pero cuando hablamos de estas estadísticas, estamos hablando de que dentro del matrimonio, y no fuera del matrimonio, puedo usar el dinero en lo que yo quiera y nadie me dice qué hacer. ¿No? Y puedo estar gastándomelo muy mal, pero según yo está bien. Pero dentro del matrimonio, otra vez, y no, me tiene que decir mi esposa, ya es demasiado videojuegos, Juan. Ya.
Son muchos cables, no sé ya para qué tenemos tantos cables.
Tengo
en
adaptadores
la casa.
De iPad hasta de los iPads viejitos, porque están en especial. Ni siquiera sé por qué tengo tantos cables, pero y no, viceversa, ¿no? Llega un punto donde decimos, ¿sabes qué? Ya gastamos demasiado en esto. Juan, ya estás gastando demasiado en esto. Y como que ese sistema de rendir cuentas nos forza a cuidar más nuestras finanzas. Y todos los estudios que se han salido en cuanto a este tema concuerdan con que el matrimonio bendice la economía. Ahora, dentro de ese mismo parámetro, un detalle bien interesante es que la mayoría, la gran mayoría de niños que viven en pobreza, viven en casas donde no hay un matrimonio presente. La gran mayoría de niños que experimentan pobreza en Estados Unidos viven en casas donde no hay un matrimonio presente. Que están viviendo o con mamá soltera o papá soltero o con el abuelito o con el tío o con... Eso, la probabilidad de que un niño experimente hambre crece dramáticamente si el matrimonio se destruye. Ahora, encima de eso, dice otro estudio que la mayoría de niños que crecieron fuera de familias donde había un matrimonio experimentaron no solamente pobreza, sino pobreza extrema por lo menos una vez en su vida. Y nada más para el último de estadística en esto, para avanzarle, en Estados Unidos 1.4 millones de divorcios en el 2002 le costaron al estadounidense normal 30 billones de dólares en bancarrotas. El divorcio es de los causantes de bancarrota más fuertes en Estados Unidos. El divorcio es de los causantes más fuertes de que la gente pierda sus casas y sus casas se vayan a foreclosure. En el 2008, cuando hubo una decaída del dólar, uno de los factores que muchos nunca hablaron, pero porque hubo otros factores de corrupción, pero el factor como que nadie le interesaba hablar, es que una de las cosas que también afectó esa decaída del dólar es los divorcios. ¿Y cuántos divorcios estaban terminando sus casas y préstamos de casas en foreclosure? y cuántos de ellos estaban terminando sus finanzas en bancarrota, destruyendo sus finanzas para toda la vida. ¿Hay esperanza en Cristo?
Hay esperanza en Jesús. Y es que a veces como matrimonios tenemos
que tener cuidado.
Hay que tener mucho cuidado porque hay veces que preferimos pagar las consecuencias de un divorcio y de un abogado en vez de un terapista, por ejemplo. En vez de pedir una consejería matrimonial a nuestros pastores. Y sí, claro, y requiere humildad de nuestra parte de llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, estamos pasando por una dificultad, tenemos una crisis, ya tenemos varias semanas o varios meses en esta situación, no queremos que empeore, me puede ayudar, me puede escuchar, puedo recibir consejo de la palabra, me puede recomendar a un buen terapista matrimonial. Y a lo mejor nos va a costar $50, pero no nos va a costar perder nuestra casa. ¿Sí me explico? A veces va a requerir un esfuerzo preventivo para no llegar a esos casos extremos, y eso es algo muy importante. La Biblia sí nos llama, y Juan lo mencionaba al principio, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Es decir, nosotros hemos recibido una bendición como matrimonios de juntar aún nuestro bienestar material y ahora somos administradores de ese bienestar material. Y algunos cuando llegan a la iglesia dicen, oh, mis finanzas están mejorando, y claro, hay una bendición bien fuerte en aquel que diezma y ofrenda. Amén. Lo hemos experimentado muchos de los que estamos aquí. El Señor reprende al devorador cada vez que de nuestras finanzas como matrimonio oramos y separamos la parte que le corresponde a Dios. Señor, todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te doy. Gracias por dejarme quedarme con el 90%. Aquí te entrego con gratitud mi diezmo y que bendice mis finanzas. Y hay una bendición en ese diezmo. Pero también ocurre algo bien práctico. Cuando te conviertes y conoces a Jesús, tu perspectiva cambia. Y entonces ya no te estás gastando tu dinero en cosas que no aprovechan. Ahora estás disfrutando a la familia, ahora estás disfrutando a los hijos, ya no te vas con los amigos, no le tienes que pichar las 20 cervezas a las 20 personas que andaban contigo. Ya no te buscan, ya no te están llamando porque ya no eres el que invitas todo el tiempo. Ahora ese dinero lo puedes invertir en hijos, familia, casa, bienestar, crear una herencia familiar. Y eso solamente lo hace Cristo. Amén. Nos transforma.
Proverbios 13:22 dice que un buen hombre le deja una herencia a sus hijos. Y cuando hablamos de eso, estamos viendo una visión de Dios aún en las finanzas, de que la intención de Dios no es que seas pobre. Amén. Hay dos extremos. Hay gente que solamente predica prosperidad y luego hay gente que se cree más espiritual por otro lado porque es más pobre. La visión de Dios no es que seas pobre, la visión de Dios es que seamos de bendición. Porque ¿y cómo vamos a ser de bendición si Dios no nos bendice? Nuestro enfoque no es el materialismo, pero sí es la bendición para poder bendecir a nuestros hijos. Y tenemos que orar que Dios bendiga nuestras finanzas. Y eso es algo bíblico, y eso es algo que la Biblia nos llama. Y no, Dios le dice a Abraham, Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Amén.
Y no esperes para ser rico o para ser bendecido, de bendición. Lo que Amen. Dios te da, eso es lo que Dios también te está proveyendo para empezar a bendecir.
Amen.
Y Dios va aumentando ahí la rayita.
Exactamente. Eso, ese elemento de, como decía Nancy, de honrar a Dios, de ser fiel a Dios y de poner nuestras finanzas en orden para decir, Dios, queremos que tú prosperes mi trabajo, prospera la obra de mis manos, prospera mi negocio. No es malo pedirle a Dios esas cosas. Amén. El el cuarto mito que queremos compartir es que la mayoría de matrimonios están amargados.
Sonrían.
Por favor, sonrían, ahí está la cámara. ¿Sabe que ese mito se promueve también mucho a veces en los medios de comunicación? Yo no me voy a casar porque luego voy a terminar amargado como tal persona, o como mis padres, o como la tía, o como el tío, o con aquel persona que conozco. Y sabe que es bien peculiar que muchas veces está este mito dentro de la cultura popular, que también es un mito. Y nada más para decir algunos puntos dentro de este mito, y luego le dejo Nancy que lo va a elaborar un poquito, pero... Las personas, el porcentaje de personas que no solamente dicen estar feliz, sino muy, muy feliz en estas encuestas, está en 62% en los Estados Unidos. Sin embargo, otro 15% de esas personas que respondieron a esta misma encuesta, lo que se dio cuenta la encuesta es que dentro de un periodo de 5 años, otro porcentaje de esas personas, otro 15% de esas personas que decían que no estaban felices
en el matrimonio,
se contentaron en 5 años. En 5 años su matrimonio estaba ya bien y bien feliz también. Y es peculiar porque dices, ya cuando agregas esos dos números, estás hablando de que la gran, gran mayoría de matrimonios están testificando que no solamente son felices, sino muy felices. Y los que no, dentro de un periodo de 5 años, normalmente arreglan sus cuentas. Y a veces eso testifica que a veces hay que persistir. Persistir, sanar, echarle ganas, porque lo bueno cuesta. Amén. Y hablando del gozo, no sé si quieres agregar algo ahí, porque esa idea de amargado creo que presenta una idea muy, muy rara, ¿no?
Muy, sí, muy negativa. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio.
Vamos a cantar ahorita.
Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, no se crean. La Biblia nos llama a ser felices. Amén, gozaos en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijaos. Y nos llama a tener un gozo tan, tan interno, tan dentro de nosotros, que cuando nosotros llegamos al matrimonio y estamos con nuestro esposo, ese gozo solamente puede aumentarse. Amén. Nuestra pareja no nos produce ese gozo, el gozo nos lo produce el Señor. Pero si mi gozo se junta con tu gozo, pues ya nos regocijamos. Ya se duplica ese regocijo. Y la Biblia nos llama a eso. Y a veces no nos sintamos menos cristianos por disfrutar a nuestra pareja. Amén. No nos sintamos menos espirituales, menos comprometidos con Dios, porque en lugar de buscar su presencia, me fui a cenar con mi esposo. Cuando Dios se regocija y se alegra en vernos felices.
Amen.
Hay veces que decimos, es que yo tengo mi tiempo devocional con Dios y nadie me lo puede quitar. Es un tiempo que ya separé para estar con mi amado y Él es lo más importante en mi vida. ¡Qué padre! Pero si es a las 5 de la tarde que llega tu esposo a comer y tú no tienes ningún momento para disfrutarlo y decirle cómo te fue, para escuchar tu día porque es tu tiempo de devocional, algo está mal en tus prioridades. Algo está mal, porque el Señor te ha dado también a ti la posibilidad de dividir tu tiempo de tal manera que puedes atender todo lo que está a tu mano. Si tu hora de oración es justo cuando tu esposo se va a ir a dormir y a lo mejor nada más te quiere abrazar, un poquitas cosas más, pero quiere estar contigo. Y en ese momento tú sacas tu Biblia y dices, es mi tiempo de Romanos 5:8, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos reevaluar cómo estamos viendo nuestro matrimonio. Dios nos llama a alegrarnos en nuestra pareja. Le leo Proverbios 5:18-20 para que cuando llegue a la casa se lo lea a su esposa. Dice la palabra de Dios: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y luego viene una pregunta que nos debe de alertar. Dice: ¿y por qué, hijo mío, vas a andar ciego con la mujer ajena y vas a abrazar el seno de la extraña, si en tu casa tienes a la mujer de tu juventud? Amén. Alégrate. Alégrate en ella, que sus caricias siempre sean tu satisfacción. Así que en esa estadística de los matrimonios son amargados, tenemos la posibilidad de ser muy amargados. Tenemos el potencial de ser muy amargados, porque la persona con la que estamos viviendo tiene en sus manos nuestro corazón. Y si no cuida nuestro corazón, me puede amargar. Y si yo no cuido el de él, me puede amargar. Pero si vivo bajo los parámetros bíblicos de, ¿sabes qué? Que mis caricias te satisfagan siempre, Juanito Acuña de la Peña. No, tú no eres de la Peña. Solo Acuña. Vamos a alegrarnos en lo que Dios nos ha dado. No somos ni menos espirituales, ni menos cristianos, ni le robamos nada a Dios cuando disfrutamos la pareja que Él nos ha regalado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchemos mujeres que hombres. Alégrense con el hombre de su juventud, hermanos. Enséñeles.
Ese gozo, el salir a comer con tu pareja, el disfrutar. Nosotros no somos animales, los animales son 100% carnales, tampoco somos ángeles, los ángeles son 100% espirituales. Pero el ser humano es una mezcla de los dos. Y así que el ser humano honra a Dios no solamente en lo espiritual, sino también en lo carnal. Y hay elementos carnales a través de los cuales también podemos honrar a Dios. Y no podemos ser 100% carnales, repito, porque no somos animales. pero tampoco podemos ser 100% espirituales porque todavía no estamos en el cielo. Amén. Esta creación de Dios que somos es una creación única. El ser humano es una creación única en que somos carnales y espirituales. Y hay que honrar a Dios a través de los dos. Amén. Último, bueno, en ese punto, nada más para mencionar, el último estudio dentro de ese cuarto mito es que 2/3 de los niños que estaban siendo exitosos saliendo de la universidad venían de matrimonios que se estaban intentando mantenerse juntos todo el tiempo, aunque el matrimonio no fuera perfecto. Así que los niños, cuando crecen bajo un matrimonio, también crecen con una mentalidad de éxito mucho más grande. Amén. Nada más para cosas que considerar que son importantes. Y estamos hablando de tendencias, solamente no son reglas y puede haber excepciones. Gloria a Dios cuando hay excepciones. Pero lo que las estadísticas nos dan es que nada más nos presentan una imagen de cómo a veces malas decisiones sí tienen malas consecuencias. Amén. El último punto es el último mito que dice que las personas religiosas se divorcian de la misma cantidad con la misma frecuencia que las personas no cristianas. Las personas cristianas se divorcian con la misma frecuencia que las personas no cristianas. Y esto, repito, tampoco es cierto. De hecho, un estudio que hizo la Universidad de Brigham Young dice que cuando una persona va a la iglesia y se considera religioso, su probabilidad de divorcio decae 14%. Y luego ese mismo estudio se dio cuenta que si una persona no nada más va a la iglesia de repente y se considera cristiano, sino que va a la iglesia todos los domingos, ya no nada más cae 14%, sino que decae otro 12%. En otras palabras, una persona que asiste a la iglesia cada domingo, su probabilidad de divorcio decae todavía más en comparación a personas que nada más son cristianas, en comparación a personas que no son cristianas. Lo que quiere decir este estudio es que, y una de las razones que ellos proponen que a lo mejor cambia, es que dentro de una comunidad de fe, a veces también como pareja, tú rindes cuentas a otras parejas. Amén. El hierro afila hierro. Y hay veces que como matrimonio dentro de una comunidad de fe, si algo no está bien, por lo menos alguien de la iglesia te dice, bro, tienes que calmarte. O le dice también a la esposa, tienes que tener más paciencia. Hay hierro afilando hierro dentro de una comunidad de fe. Y esta es la propuesta que hace el estudio. No usa la terminología cristiana que estamos usando, pero está diciendo exactamente lo mismo. Hay un rendimiento de cuentas que normalmente no existe en parejas que no asisten jamás a la iglesia y que no tienen un valor de fe en algo más grande que ellos. No sé si quieres agregar
algo. Exactamente. No menospreciemos las personas que Dios ha puesto para cuidarnos. Amén. Si tenemos líderes en nuestros matrimonios, si tenemos nuestra líder de mujeres, líderes de varones, obviamente nuestros pastores que están supervisando por la salud de nuestras almas y de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Observé esto, podemos platicar un ratito. No menospreciemos el consejo de quien Dios ha puesto para empujarnos a ser cada vez mejores personas. Amén. Y eso va a requerir mucha humildad y eso va a requerir un corazón noble, un corazón manso para poder recibir la palabra, pero esa palabra viene del Señor. Cuando vemos a otras parejas que han pasado por situaciones similares y sabemos, ve con esa hermana, porque esa hermana va a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Ve con ese matrimonio y pueden orar por nosotros porque supimos que pasaron por esta situación. Nosotros estamos pasando por algo similar con esta situación, con nuestro hijo, con nuestra hija, en esta situación con nuestro matrimonio y tuvimos ciertas fallas, ciertas crisis. Permitan que la gracia que Dios les ha dado a otras parejas, aquí mismo en nuestra congregación, pueda fluir para que esa gracia pueda sanar también lo que está pasando en el tuyo, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Una vez nos tocó atender a una familia, un matrimonio muy lindo, muy bonito, donde él falló terriblemente y parecía como que había salido de la nada esta situación tan crítica y yo estaba con mi corazón muy dolido porque amamos mucho este matrimonio y le llamo a la esposa y le digo, ¿cómo estás? Y ella me dice, estoy muy dolida cuando me enteré de la falla de mi esposo, me fui corriendo al altar, me puse a llorar, no sé cuánto tiempo estuve ahí y estoy esperando la respuesta de parte de Dios y le digo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas que haga por ti? Se ora por mí porque el diablo quiso destruir algo hermoso, pero no sabe con quién se metió. Esas palabras de una mujer de Dios en el peor día de su vida, en la peor crisis de su vida, me han sostenido a mí cuando nos peleamos porque él nos saca la basura. En crisis mucho menores. Pero cuando yo recuerdo que una mujer fue rota de una manera tan crítica, fue atormentada por una crisis matrimonial de una manera tan abrupta y tan fuerte, que fue quebrantada hasta, fue humillada hasta lo más bajo, y ella está diciendo, el diablo quiso meterse con algo hermoso, pero no supo con quién se metió. Y ese matrimonio después de 6 años está restaurado y llenando de gracia otros matrimonios que Dios les está permitiendo ministrar. Pero requirió que una mujer de Dios y de fe reconociera que lo que Dios le había regalado era un tesoro que tenía que cuidar a pesar de estar en su peor momento de dolor.
Amen.
Permitan que el Señor nos permita llenarnos unos a otros de esas historias de restauración, de triunfo, de victoria, de cuidado, del abrazo del Padre en los momentos de dificultad. Amén.
Si Jehová no edificare la casa,
amén,
en vano trabajan los que la edifican. Sabe que es peculiar, pero vivimos en un país que recibe tantos consejos sobre el matrimonio de celebridades cuyos matrimonios están totalmente destrozados. Es bien peculiar, pero vivimos en un país donde en redes sociales tienes a celebridades que han tenido 3 o 4 matrimonios diciendo y dando consejos de cómo tratar a tu esposa, de cómo tratar a tu esposo, de qué es lo mejor. Y hay tantas propuestas en este mundo. Y nada más que queremos ya terminar con esto, dejándote esta apertura que tuvo Josué, el ayudante de Moisés. Dijo, ustedes decidan hoy a quién servir. Hay tantas ideologías, hay tantas voces, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y queremos dejarte con ese punto. Cuando ves esta última estadística en cuanto a este último mito de pues los cristianos se divorcian igual que los no cristianos. Son estadísticas muy, muy superficiales. Cuando ves estadísticas de gente que en realidad se ha comprometido a Jesús y de gente que en realidad va a la iglesia todos los domingos, no hay comparación. Y eso habla de que Dios sí bendice el matrimonio. Dios sí bendice el compromiso que hacemos delante de Él. Y Dios puede sanar aún esas heridas. Todos estos mitos que hablamos, los quisimos mencionar porque hablan de que hay una bendición en orar que el matrimonio sea para siempre. Que el matrimonio sea para toda la vida. Que el compromiso sea de aquí hasta que la muerte nos separe. Amén. Era la oportunidad para que todos los esposos dijeran amén, amén. Hasta que la muerte nos separe. Amén.
Tenemos una oportunidad. Voltea con tu pareja y mírala a los ojos.
Pero voy a invitarle a estar de pie. Vamos a hacer una oración en esta hora. Disculpen que nos pasamos un poquito con el tiempo. Pero vamos a orar. Voy a invitar a que tomes ahí a tu pareja. Tómala de la mano si le quieres abrazar. Y mira a tu pareja, mira a tu pareja, mira, sí, sé que suena un poquito cursi, pero mírala a los ojos, mírala de frente. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Si necesitas pedirle perdón por algo, pídele perdón, dale gracias. Y yo quiero que tomes un momento para orar por ella. Ora por tu esposa, ora por tu esposo. Bendícelos un momento. Y después de esa oración también dales un beso y un abrazo. También se vale. Pero vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, tomamos un momento para bendecir a cada esposa, a cada esposo, a cada matrimonio que tú has unido, Señor. Te damos gracias, Señor, por aún aquellos, Señor, que a lo mejor están batallando, que tienen retos en su relación matrimonial. Aquellos que a lo mejor están pensando también casarse, Señor, te pido, Señor, que tú pongas esa convicción, ese querer como el hacer. Que tú puedas sanar cada herida en cada matrimonio. Señor, te pedimos perdón, Señor, por los errores que hemos cometido y te pedimos tu bendición. Tu palabra dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y por eso esta noche te pedimos tu bendición sobre nuestro hogar, tu bendición sobre nuestro matrimonio, tu bendición sobre nuestros hijos, tu bendición sobre esta casa. Y declaramos, Dios, esa declaración de Josué: mas mi casa y yo serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y amén.